Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de la una del medio, de las 12 del mediodía, no de la una, de las 12 del mediodía, y aquí llega Costa Viva, como cada jornada, de lunes a viernes, de 12 y media hasta las 2 de la tarde y en el 88.8 de la FM, para contarte la información más destacada de esta jornada de hoy, de las últimas horas, y hablarte de esos temas culturales y sociales que a todos nos importan en nuestra zona, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Te habla Juana Carrera. Vamos a hacer, como siempre, repasito en titulares, rapidito, y luego nos vamos poniendo a ello más detalladamente a lo largo de todo el programa. Los titulares nos llegan de la mano de Establecimiento Rey. Lo primero de todo, un siniestro vial, un suceso, una colisión entre dos vehículos en Obaladouro que ha tenido lugar esta mañana y se ha saldado con una persona excarcelada. Ha sido una colisión, un impacto muy importante, muy destacado. Ocurría sobre las 8 menos cuarto de esta mañana. El 112 conocía el accidente a través de varios particulares que alertaban del choque entre dos vehículos. Se había producido en el punto kilométrico 7 de la LU-162. Personas, como decimos, una persona resultó herida y fue necesario excarcelarla del interior del vehículo en el que viajaba por parte de los bomberos de Barreiros. El personal del Centro Integrado de Atención a las Emergencias, además, también llamó a los otros efectivos de emergencias para que colaboraran, entre ellos Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil, UGES de Cervo y también el Servicio de Mantenimiento de Carretera. Tuvieron que utilizar los bomberos material de excarcelación para liberar a la persona y después fue trasladada hasta el Hospital de Mariña en una ambulancia para recibir atención médica precisa. De tráfico y de siniestralidad vial te hablaremos en esta jornada de hoy. 16 fallecidos en la carretera en lo que va de año en nuestra provincia, y 5 de ellos entre septiembre y octubre en estos últimos 2 meses. Según destacan desde la Dirección General de Tráfico, el otoño suele ser año tras año la peor época del año en cuanto a siniestralidad vial aquí en la provincia de Lugo, no así en otros lugares en la provincia de Lugo. Con frecuencia se producen los accidentes en desplazamientos de corta o media distancia, según explica el jefe provincial de tráfico Ángel Álvarez, el otoño es especialmente peligroso en estas zonas. Puede que las peores condiciones climatológicas o la tranquilidad que a lo mejor adquiere un conductor porque está haciendo los desplazamientos de todos los días.
Durante los últimos años, y sean mejores o peores los datos a final de año, el otoño desde hace bastante viene siendo la época con más accidentalidad grave, no necesariamente con más accidentalidad total, pero en esta provincia, digo, en Lugo, pero sí con más accidentalidad grave. Eso en otras partes de España pues no sucede así. Entonces, entendemos que puede influir la vuelta a la rutina, las peores condiciones climatológicas.
Más accidentalidad grave. Señala que en estos meses de septiembre y octubre han sido 5 los fallecidos de los 16 que tienen registrados en lo que va de año en nuestra provincia. Ha habido un aumento claro de los accidentes mortales en turismos. Indican que las distracciones son la primera causa, ojito con el móvil, y aumentan los siniestros por conducir bajo los efectos del alcohol. En este sentido, también están realizando constantemente campañas para concienciar a los conductores, tanto de tener papeleo de acuerdo como de tener el coche bien con el mantenimiento bien realizado, pasar la TV, etcétera, etcétera. Por ejemplo, justo hasta este domingo se ha llevado a cabo una campaña en la que nos recordaban la importancia de mantener el coche a punto, porque eso te puede salvar la vida. E indicaban que nuestro parque de vehículos es de los más viejos de Europa y tiene una antigüedad media de más de 13 años, con lo cual es muy importante que se le haga un seguimiento constante al vehículo, que ahora ten en cuenta esto, si hay que reparar un piloto, si hay que cambiar el aceite, en fin, estar muy pendientes de todo eso, porque con un vehículo más mayor, más viejo, es más probable tener un accidente. Hemos preguntado en la calle qué tal de aplicada es la gente con esto del mantenimiento de los vehículos. Nos hemos encontrado un poquito de todo, los que no lo llevan ellos, lo lleva algún familiar, o los que de verdad son muy aplicados. Lo escuchamos.
Nada de eso, tampoco.
Nada. Si...
No, porque eu tenho o coche, tenho o meu homem, eu subo abaixo para ir, pero do mais...
Que este todo regla e xa te cargo o marido.
Non sei apagar, mira.
Mira.
Xuro, xuro, que dá vergonza.
Bueno.
Non miro para ele.
Non pasa nada, non pasa nada.
Despois do mar de laborear, de iso pregúntame o que queiras que te suxe.
Yo habitualmente lo paso allí, claro, lógicamente. No hago pre-ITV porque lo tengo a punto, vamos, eso, y la paso en su fecha, sin problemas.
No sé, en el caso de algún viaje, tema de neumáticos, si se revisa.
Ah, bueno, pero ahora mismo sí, hoy se van a cambiar los neumáticos, la semana pasada los filtros y el aceite, o sea, eso sí, antes los viajes, sí, pero vamos. De forma habitual, no precisamente para la ITV.
Pues esta señora lo tiene todo al día y además tiene el conocimiento. Otras personas pues tienen al hijo, al marido, a quien se ha encargado de estas cosas. Luego también escucharemos más declaraciones que ha recogido nuestro compañero Baruch Domínguez sobre este asunto. Otros temas que te traemos hoy, como no, el asunto del veto a la pesca de fondo, que ahí sigue dando guerra. Según nos han explicado desde la OPP Puerto de Burela, Sergio López, el gerente, pues estos primeros días de intentar entender esto del veto de la pesca de fondo tienen sus más y sus menos, pero desde luego casi todos son menos porque no están nada conformes los pescadores. Se han dado situaciones en las que, por ejemplo, un barco va a faenar, pero como hay otros en la zona, pues para no interferir, porque ya hemos hablado de la extensión de las redes de cada uno de ellos, que se pueden enganchar unas con otras, se quedan esperando ahí, pero uno o dos días, con lo cual esperar en el mar, porque sí, sin hacer nada, además de un gasto y una pérdida de tiempo, también supone un riesgo. El caso es que ellos desde la OPP de Burela van a presentar un recurso contra el reglamento de ejecución de pesca en aguas profundas. Lo van a hacer junto con su flota, con un buen número también de armadores de 16 barcos palangreros de fondo. Sergio López señala que en esta semana, justo en esta jornada de hoy, algunos barcos han estado ahí trabajando y unos están valorando incluso abandonar y otros todavía no tienen decidido si siguen o no siguen.
No, que hoy lunes había una serie de barcos vendiendo de los que ya estuvieron pescando toda esta última semana en el caladero. Veremos un poco lo que deciden, porque hay barcos que están con la decisión de parar o de ampliar los descansos y hay otros barcos que están por la labor de continuar intentándolo, ¿no? Ya veremos la evolución y a día de hoy no podemos hacer una previsión.
Pues todavía no pueden hacer una previsión, pero lo que sí que tienen bastante claro es que el recurso lo van a poner en los plazos que este establezca, en este caso para el sector. Las administraciones, o sea, gobiernos, juntas, etcétera, tienen otros plazos. Ellos harán lo que sea pertinente en los plazos que a ellos como sector les toca. Después, sobre el bonito, estamos a día 17 de octubre y la campaña del bonito más o menos está terminada, más o menos, no se ha cerrado y esto es una novedad respecto a los años que han sido precedentes a este. Recuerdan que los anteriores años, a mediados de agosto, pues normalmente decíamos, oh, se ha cerrado la campaña del bonito, qué injusticia, ya la han cerrado, qué tal, vaya palo, la campaña ha sido muy corta, ha sido mala. Bueno, esta campaña al menos no ha debido de ir mal del todo. Estamos a 17 de octubre, se está terminando la cuota y fíjense que aún todavía no se ha cerrado. Normalmente lo cierra SEGEPESCA, la Secretaría General de Pesca. Sin embargo, aunque han pasado ya el 90% de las capturas, consideran que el ritmo de capturas en estos momentos es tan lenta, porque claro, el bonito ya no está tan presente, que es difícil que se vayan a sobrepasar. Así que por ahora no han hecho el cierre oficial, digamos. Los barcos de Burela, los barcos de la lonja de Burela y los de aquí, ya la dan por terminada y ya, pues más o menos, paquete hecho, cierran el asunto y ahora pues toca valorar más o menos cómo está el asunto. Valorar número de capturas, de facturación, etcétera, etcétera. Pero aún no está cerrada de todo. Lo que pasa es que ya pues no da tanta producción como ha dado en estos meses anteriores. De todos modos, es la campaña de las más largas dentro de los últimos 5 años aproximadamente, porque llevamos unos cuantos que se estaba cerrando a mediados de agosto esa campaña del bonito del norte. Bueno, en fin, de esto y de mucho más te vamos a hablar a lo largo de estos minutos de informativo hasta las 2. Recuerda, hablaremos también sobre el bono cultural Xove, porque Isabel Rodríguez, la subdelegada de gobierno, valora que el gobierno central la amplíe hasta el 30 1 de octubre la posibilidad de solicitar ese bono cultural Xove. Se puede pedir hasta por correos para llegar a los 2.341 censes más jóvenes. La escuchamos.
El Gobierno, a través del Ministerio de Cultura y Deporte, amplía hasta el día 31 de octubre o plazo de solicitud de bono cultural Xove, que podrá pedirse en cualquier oficina de correos. Para ello, solamente tienen que entrar en la página web de bonoculturaljoven.gov.es, acceder al registro y solicitar o bono a través de correos. Simplemente cubrir un formulario, imprimirlo y presentarlo en cualquier oficina de correos. Este bono, con una ayuda de 400 euros, va destinado a las personas que tengan 18 años para adquirir productos y gozar de actividades culturales durante un año.
Y, por cierto, el Ministerio de Cultura, en colaboración con Correos, han abierto ese nuevo proceso de solicitud presencial. Así, no es necesario que los jóvenes de 18 años tengan que hacerlo con la identificación digital, que no todos la tienen y, de hecho, pues no todos la tenemos a día de hoy todavía. Otros temas. Viveiro acoge las sextas jornadas de historia y arqueología marítima del 11 al 13 de noviembre. Ya tenemos fecha y además siempre suelen ser un foro de participación muy activa en la que surgen temas muy interesantes sobre los hundimientos que ha habido en la ría de Viveiro. También te contamos que Mondoñedo siguen viviendo las San Lucas. Hoy es otro de los días importantes porque vuelven a celebrar algo muy bonito, muy tradicional, que atrae a mucha gente, y es la llegada de los caballos hasta el campo de Afeira, atravesando las calles de Mondoñedo. Saldrán a las 6 de la tarde aproximadamente de las zonas en las que están los caballos, pasarán por las calles de Mondoñedo, sueltos, guiados obviamente por los caballeros y también caballeras, que las hay, y llegarán al campo de Afeira. Para las 7 menos cuarto, esta tarde, pasarían más o menos por la plaza de la catedral. Hay muchas personas que se quedan ahí esperando a la llegada de los caballos a la plaza de la catedral, paran un momento ahí y siempre es agradable y bonito verlos bajo la sombra, digamos, de la catedral de Mondoñedo. Es un espectáculo para no perder. Mañana es el día grande de la San Lucas. Muchas personas de distintos puntos de la provincia van para allá, a Mondoñedo, a vivir ese gran día, a disfrutar, comprar, pasarlo en familia y comer el pulpo, que también es tradicional. Nosotros también. Costa Viva va a estar allí haciendo su programa especial desde el kiosco de música en la Alameda, ahí un poquito en medio de todo el meollo, para contarles qué es lo que se cuece por ahí. Bueno, y muchas cosas más. Hablaremos de La Pancha, del balance. Está funcionando muy bien, según el equipo de gobierno de Ribadeo, de otras actividades que se llevan a cabo y que se impulsan, tanto en Ribadeo como en otros lugares, y del cumpleaños de una centenaria en Ribadeo, 100 años. Angélica Pacio, muchas felicidades. Aunque nació en Río Torto, es vecina de Ribadeo y cumplía este 14 de octubre 100 años. El fin de semana lo celebró con toda su familia en una tarta de 4 pisos. Y seguro que estaba deliciosa. Celia Pacio es la hija más joven, la conocemos todos por ser la patrona mayor de la lonja de Ribadeo, presidenta de las mariscadoras, y ahí está Angélica como una rosa. Si quieren ustedes verla también, en nuestra página web hemos colgado su fotografía con su familia y con la tarta. En fin, muchos años más y mucha salud para disfrutarlos. 18 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a ir contando las noticias a partir de ahora. Ya sabes, los titulares han llegado hasta ti de la mano de Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Ahí vamos a conocer también ahora el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En Ribadeo está el cielo bastante cubierto, ha llovido un poquito antes y esta mañana también, ahora no llueve. Todo será dentro de un rato que se ponga a llover, porque Meteo Galicia nos habla de precipitaciones en la comarca, en toda la comarca, a lo largo de la tarde. Luego por la noche ya no tanto. Tenemos 19 grados de temperatura, aún lejos de los 26 de máxima que da para hoy Meteo Galicia. Para mañana, martes 18 de octubre, Meteo Galicia dice que tendremos los cielos despejados con algunas nubes altas y viento en calma, con temperaturas de hasta 26 grados. Tiempo seco, según Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hoy toca niebla en la autovía del Cantábrico a la altura de Mondoñedo. Puntos kilométricos entre el 536 y el 552. Está transitable, pero con precaución.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
15 minutos para la una del mediodía. Hoy, por cierto, también vamos a hablar de algo muy típico del otoño. Hay muchísima afición, mucha gente le encanta, y vamos a hablar del asunto setas. Ojito de las recomendaciones, ¿eh?, que es muy importante tener unas cuantas en cuenta.
En noviembre, merca gratis no comercio de Foz. Hacia Foz CCA sorteará 2.000 euros en vales entre aquelas personas que fagan a sus compras nos establecimientos adheridos a esta campaña hasta el 29 de octubre. Participa cubriendo teu boleto e en noviembre las tuas compras pueden salirche gratis. Sorteo o día 4. Organiza Hacia Foz CCA. Patrocina Concello de Foz. Colabora Xunta de Galicia.
Mondoñedo mola, Vinoteca o Petisco mola. En Vinoteca o Petisco te ofrecemos especialidad en pulpo, raciones, degustación de vinos y productos de la zona, cenas, menú del día y mucho más. Pásate a conocernos, seguro que repetirás. Vinoteca o Petisco, estamos en la Plaza del Ayuntamiento 12 en Mondoñedo y deseamos a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes una feliz fiesta de a San Lucas.
A Pancha, a moeda local de Ribadeo, xa está de volta. E o Concello de Ribadeo nesta cuarta edición, agasállate con Panchas.
Xa sabes que os teus 30 euros convértense en 40 para gastar nos establecementos adheridos a esta campaña, que se desenvolverá ata o 31 de decembro.
Faite coas túas panchas na web pancharribadeo.com. Activa o teu panchapeto, merca no comercio local e consume na nosa hostalería.
Orgullosamente Pancha, a moeda local de Ribadeo, xa está de volta.
Fisioval, centro de fisioterapia en Mondoñedo. Osteopatía, fisioterapia manipulativa y deportiva, osteoarticular, electroterapia, masoterapia. Trabajamos con mutuas de accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, seguros de salud. Realizamos tratamientos a domicilio. Para más información o para pedir cita, llame al 982-521-364 o 686-468-815. Fisioval, centro de fisioterapia. Estamos en Bispo Sarmiento 4 bajo Mondoñedo. Y deseamos a todos unas felices fiestas de a San Lucas.
Estamos en esa época ya, más o menos, cuando llega el otoño, hay un poquito de humedad, aunque no llueve mucho, pero bueno. Y hay bastante costumbre de salir a coger setas. Pero hoy vamos a hablar sobre todo del cuidadito que tenemos que tener, que esto lo hacemos a veces de una manera un poco gratuita y a lo alegre. Y es una cosita peligrosa, ¿eh? Tenemos con nosotros a una persona que sabe de setas y que nos va a dar unos cuantos consejos. Eres directivo de la Sociedad Micológica Lucus. Se llama José Castro. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Muy bien.
Sabes porque estás dedicándote también a la tarea, a la divulgación del mundo de las setas, que en estos momentos pues la gente coge su cestita y va a las setas. Hay tradición, conocimiento un poco de este de pueblo, de paisano, de yo te cuento, te doy cuatro detalles y vamos a por setas. Pero esto es muy peligroso y vosotros desde la asociación lo que intentáis transmitir es la importancia de que la gente sepa, conozca bien lo que son las setas y no arriesgue nada, ¿no?
Por supuesto. Nosotros lo que solemos decir en la asociación es que se vean las setas también desde un punto de vista natural, desde un punto de vista naturalista, y no se coja una obsesión de comer las setas. Ahora bien, que una persona quiere salir al campo y quiere recoger setas para consumo, pues perfecto, pero que sepa que tiene que conocerlas una a una, conocer cada especie y saber que hay especies peligrosas, incluso mortales, por cuanto es importante tener una formación en micología como mínimo básica para intentar comer las setas.
Lo que pasa es que a lo mejor uno cree que tiene información en micología, porque yo oigo mucha gente decir, sí, yo las conozco perfectamente, tú no te preocupes, me han dado setas, ¿quieres? A ver, esto es un arma cargada. Lo de yo las conozco perfectamente, bueno, depende, ¿no? O sea, eso de conocer, cuando se llega a ese conocimiento.
Pues sí, nuestra experiencia nos dice que esa palabra de las conoce todas o las conozco perfectamente son muy, muy peligrosas esas frases, porque, a ver, el mundo de la micología es amplísimo, se puede decir casi infinito. Hay miles y miles y miles de especies, algunas muy parecidas entre sí. A veces tan parecidas que incluso morfológicamente, es decir, a simple vista no se pueden identificar. Por tanto, la gente que dice que las conoce todas o que sabe todas o que sabe mucho suele ser la más peligrosa, porque precisamente no es consciente de lo poco que sabe, que es prácticamente nada. O sea, los que estamos en este mundo sabemos que es un mundo muy complicado y que hay miles y miles de especies, para que alguien que conoce tres o cuatro diga que las sabe todas.
Cuando dices que las hay muy parecidas, además de ser muy parecidas, a veces hasta están muy juntas, y uno puede coger unas cuantas que ven un montoncito en el suelo y resulta que en medio le va una mala, ¿no?
Claro, es que hay muchas cositas de este tipo que la gente desconoce y por eso hay intoxicaciones. Nosotros además estos días estamos teniendo conocimiento de algunas intoxicaciones en la provincia de Lugo, intoxicaciones y posibles intoxicaciones, porque a veces no se sabe si la gente se intoxicó o no. Precisamente por este motivo, por la poca formación y la poca experiencia que tiene la gente cuando sale al campo. Y efectivamente hay setas que salen unas en el medio de otras, y porque salgan en un grupo junto, que la gente piensa que son todas las mismas, y puede no serlo. Es decir, puede haber una tóxica, mismo mortal, al lado de una perfectamente comestible. Entonces, si uno está recogiendo setas comestibles y no se fija un poco o no tiene un poquito de experiencia, pues puede tener un problema gordo. Y además, a ver, no me gusta alarmar, pero la verdad es que la gente debe ser consciente que hay setas que matan, es decir, que provocan la muerte, que son tan tóxicas que pueden provocar la muerte. Entonces, sabiendo eso, teniendo en cuenta eso, pues que tengan la responsabilidad suficiente para no arriesgar. O sea, que cada seta que cojan para comer, que sean conscientes al 100% de que es comestible y que la saben identificar perfectamente. Y claro, en la Sociedad Micológica Lucus, a la que pertenezco, y otra serie de asociaciones que hay en Galicia, nos dedicamos precisamente a esto, a dar cursos de formación, a divulgación de la micología, para que cualquier ciudadano que quiera coger setas para comer y que no tener ningún problema con ellas, pues asista a estos cursos, pueda asistir. Normalmente son gratuitos, que tenga una formación suficiente para realizar ese cometido de salir a por setas y además intentar obtener la pretensión de comerlas.
Además, vosotros recomendáis mirar las setas una por una, no ir ahí a saco, ¿no?
Claro, es que no es que recomendemos, es que hay que mirarlas una por una, porque una puede ser comestible y la que esté pegada a ella puede ser mortal incluso. Entonces, yo siempre comento, por la experiencia que tengo de dar divulgación micológica, que la gente lo que tiene que tener cuidado es de no obsesionarse con comer las setas. Para mí eso es fundamental. O sea, comer las setas está muy bien, recogerlas en el campo es muy bonito, en familia, comerlas hay que conocerlas bien, pero sobre todo no tener obsesión, porque nosotros lo que vemos, por la experiencia que tenemos, es una obsesión de mucha gente de comer setas. Y esa obsesión nos lleva a no fijarse, a tener exceso de confianza, a pensar que saben mucho más de lo que realmente saben, y a tener pues un riesgo que a veces no son conscientes del riesgo que corren. Esa es la experiencia que nos da. Entonces, comer las setas está bien. ¿Obsesionarse con la comida? Pues no. Porque además, hombre, hoy en día, en el pleno siglo XXI, cualquiera en casa tenemos comida más o menos para pasar el día sin tener que recurrir a coger las setas, arriesgarse y poder morir. Entonces, es un riesgo innecesario.
Háblame un poco de esos falsos mitos, eso de no, yo las conozco porque dependiendo de tal, que si la sombrilla, el anillo, el tal, ese conocimiento un poco que hay entre la gente o ese conocimiento social es muchísimas veces erróneo, si no todas.
Claro, es que precisamente esta obsesión a la cual me refería genera esto, que la gente intente una identificación rápida, inmediata, sin paciencia, y tienda a coger atajos, como digo yo, para identificar, o falsas reglas. Entonces, alguien dice una regla y claro, eso según ellos les parece suficiente como para identificar una seta y comerla, y la adoptan enseguida. Y eso causa muchas intoxicaciones. Por ejemplo, alguna de ellas, así un poco llamativas y muy extendidas, es que si una seta está comida por animales y se le ve comida, pues es comestible. Entonces, esto es falso. Todas estas reglas generales que indican la comestibilidad supuestamente son todas falsas. Esta que digo, pues es tan absurda como se sabe que algunos animales, como las babosas o los caracoles que comen las setas, tienen mil veces más resistencia al tóxico, al veneno que pueda tener una seta por su metabolismo que los humanos. Es decir, ellos comen una seta mortal para nosotros y no les pasa nada. Con lo cual, eso es una regla o una norma o un dicho popular desde hace muchos años que es totalmente falso. Quien se fía de eso se puede morir, lógicamente. Y además nosotros explicamos en los cursos que damos que, por ejemplo, la Amanita phalloides, que es la seta que más muertes causa en todo el mundo, frecuentemente la vemos en el campo comida por animales, y es una seta mortal. Entonces, como esa hay muchísimas, pues por ejemplo las que cambian de color, hay gente que piensa que cuando se corta una seta y cambia de color es venenosa o es tóxica, y no es así. Hay algunas que se cortan, que cambian de color y son tóxicas, y otras que cambian de color y son totalmente comestibles. Es decir, eso es una oxidación al aire que no tiene nada que ver con ningún veneno, ni tóxico, ni comestibilidad, ni no comestibilidad.
De hecho, también vosotros recomendáis tres o cuatro tips, consejos importantes a la hora de que la gente vaya al campo a coger setas, que lleve, creo que es pues eso, una lupa tal, y sobre todo una guía, para al menos una guía básica para que sepan por dónde se andan y no vayan a coger lo que no es, ¿no? Que existen muchas y se supone que las podemos entender.
Claro, para nosotros lo primordial cuando se sale al campo es tener un mínimo conocimiento para salir con responsabilidad. Y saber que hay una normativa, que concretamente es el decreto 73/2020, que regula los aprovechamientos micológicos en Galicia. Es decir, hay una regulación para coger las setas. Por ejemplo, dando unas pinceladas muy simples, digamos, o muy básicas, las setas no se deben cortar nunca, nunca. Se deben extraer enteras desde la base del pie, precisamente para ver los caracteres de la base del pie, que a veces para su identificación son totalmente necesarios. Entonces hay que extraerlas enteras y tapar el agujero que se pueda producir cuando se extraen con una navaja en el campo. Y después otra cosa, por ejemplo, que es muy importante conocer, es que para consumo propio solo se permite coger 2 kilos de setas por persona y día. Por encima de ese peso, lo consideran, la administración lo considera un aprovechamiento comercial y necesitaríamos un permiso del dueño del terreno. Es decir, para un aficionado de a pie que sale un fin de semana a coger unas setas, no puede coger más de 2 kilos por persona y día. No se pueden romper, es decir, no se pueden romper con un palo las que no se conozcan ni andar apatallados con ellos, porque eso también lo prohíbe la ley. Y sobre todo también, que mucha gente no lo sabe y comete este error, no transportarlas en bolsas. Se deben de transportar en cestos aireados. Las bolsas lo que provocan es una fermentación de las setas, que una vez que fermentan en pocas horas, pues merma mucho su calidad o incluso las hace incomestibles. Además, no valdrían para estudio ni para nada. Es decir, con cestos siempre abiertos e aireados. Y después, pues, recomendaciones para quien vaya y quiere identificar las setas bien, pues efectivamente debe llevar una lupita de campo para ver caracteres que tienen las setas y que deben controlar, como son los retículos del pie, los himenóforos, etcétera, una guía de campo básica o cada uno del nivel que tenga para consultar y poco más. Es conveniente también hacerles una foto con el teléfono móvil, porque si se quieren después identificar de cualquier forma, mismo en casa y tal, en una foto vemos a veces detalles que en el campo se nos pueden escapar. Y sobre todo, fundamentalmente, responsabilidad. Responsabilidad a la hora de salir al campo y no salir alegremente sin conocer la seta, sin conocer la normativa y con un desconocimiento general en sus salidas.
Pues ahí tenemos unos cuantos consejos, además muy importantes, y a tener en cuenta que, ojito, nos estamos jugando la vida o la del que aquel al que le regalemos las setas, que en muchas ocasiones también se da eso de te regalan unas setas cogidas del campo y que en realidad es un arma cargada. Gracias por estar con nosotros, ayudándonos un poquito con este mundo de las setas, y que vaya bien también la temporada de estudio y de recogida.
Pues muchas gracias, un saludo.
Llegó el nuevo curso escolar y con él vuelven las clases de refuerzo en Academia Mariña. Primaria, ESO, bachiller, reserva tu plaza en el 982 58 50 98.
Clases de refuerzo y Natural English en Academia Mariña, en Burela. Teléfono 982-58-5098. Academia Mariña, todo o ano para ayudarte.
Agromondoñedo, en la avenida de San Lucas 21 Bajo, en Mondoñedo, disponemos de todo tipo de productos para el campo, plantas, piensos, apicultura y también productos para su mascota. Agromondoñedo desea unas felices fiestas de San Lucas a residentes y visitantes.
20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos con nuestro espacio Costa Viva, segundo tramo en esta jornada de hoy, en la que andamos ya por un lunes 17 de octubre, otro mes que se nos va, así como el que no quiera cosa. Hemos subido a 20 grados de temperatura en Ribadeo, los cielos siguen nubosos y nos cuentan que va a llover a partir de la tarde, al menos eso es lo que dice Meteo Galicia. En esta jornada de hoy vamos a hablarte un poquito del tema tráfico, ¿eh? Asunto tráfico, siniestralidad vial, enseguida lo cometemos porque según el balance provisional que se ha dado a conocer por la Dirección General de Tráfico este fin de semana, en nuestra provincia, hasta la fecha, ha habido 16 personas fallecidas en carretera, en lo que va de año hasta la fecha, ¿eh? Y 5 de ellas entre septiembre y octubre. Y consideran que el otoño es uno de esos periodos en los que se producen más siniestros viales, pero además siniestros de importancia, de gravedad. Por cierto, hablando de siniestros viales, esta mañana tenía lugar un accidente destacado, un espectacular accidente en Obradoiro, en el que una persona ha resultado herida. Ha tenido que ser excarcelada y posteriormente trasladada hasta el Hospital de Mariña en una ambulancia para recibir atención médica. El accidente ocurría en la carretera LU-162. En Baladouro. En el punto kilométrico número 7 era un choque entre dos vehículos y la persona, la mujer que iba en uno de ellos, pues se quedó atrapada en el vehículo y fue necesaria intervención de los bomberos de Barreiros con las labores de excarcelación para poder sacarla del interior del vehículo y luego posteriormente una ambulancia trasladarla ya al hospital de referencia, que es el Hospital da Costa. Ocurría, como te decimos, sobre las 8:45 de esta mañana y tuvieron que participar en las labores de emergencia tanto los bomberos de Barreiros como el GES de Cervo, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil, Servicio de Mantenimiento de Carretera y Urgencias Sanitarias de Galicia, desplegados por el 112 Galicia, el Servicio de Emergencias. Hablaremos, por lo tanto, de tráfico y de siniestros viales en este día de hoy. Además, también importante, destacado, el asunto del veto a la pesca de fondo, que desde el 9 de octubre ya está impuesto y está dando lugar a unas situaciones bastante extrañas, las que se están produciendo en el caladero. El caladero ya sabes que va desde la zona de Irlanda hasta la zona del Golfo de Cádiz, ahí todo lo que desde ahí arriba, toda la franja izquierda de la península ibérica. Y en esos lugares, en todas aquellas zonas que tengan una profundidad mayor de 400 metros, pues tienen ese veto, está aplicado ese veto. ¿Y qué ocurre ahora? Pues claro, se está produciendo una situación muy curiosa, y es que cuando un barco va a pescar, como este otro ahí ya pescando, pues tiene que esperarse. Esto nos lo va a contar enseguida Sergio López. Y además de otros temas destacados en este día de hoy que te vamos a contar enseguida, así que quédate con nosotros, que estamos hasta las 2 aquí con el chiringuito abierto. Te hablaremos de la planta de bioresiduos del municipio de Cervo a continuación también, porque la consellera de Medio Ambiente ha venido esta mañana a visitarla. Un pequeño alto en el camino y nos ponemos.
Talleres Díaz y Varela, servicio oficial Citroën en Mondoñedo, taller de reparaciones, compra y venta de automóviles de ocasión y ahora también disponemos de coches y autocaravanas de alquiler. Y cómo no, las últimas novedades del mercado automovilístico de la gama Citroën. Talleres Díaz y Varela, la mejor opción si necesitas un coche, sea nuevo o usado. Talleres Díaz y Varela, en la carretera nacional 634, en Pedrido, Mondoñedo. Desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes una feliz fiesta. Fiesta de San Lucas.
Si está construyendo su vivienda, si está reparando la que ya tiene, venga a Mondoñedo, Almacenes Otero, y verá todo lo que podemos ofrecer en materiales de construcción. Pavimento y alicatado, grifería, loza sanitaria, mobiliario de baño, tuberías y canalones, pinturas, forjados, ferretería y mucho, mucho más. Almacenes Otero, profesionales de toda la vida, mucho y bueno donde escoger. Estamos en Camino de Sabelo 2, Mondoñedo. Teléfono 982-521906. Almacenes Otero, les deseamos a todos una feliz festa de San Lucas.
24 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Llevamos tiempo hablándote de esa planta de bioresiduos que se construye en el Ayuntamiento de Cervo. Hay novedades en esta jornada de hoy respecto a ella y han contado con la visita de la consejera de Medio Ambiente. Nos lo cuenta Baruc Domínguez.
Y es que la Xunta sigue avanzando en las obras de construcción de esta planta de bioresiduos que dará servicio en el futuro a 15 ayuntamientos mariñanos. La instalación, con una inversión de 6,4 millones de euros, ocupará unos 8.000 metros cuadrados y podrá tratar 3.000 toneladas de materia orgánica y producir casi 1.500 toneladas de compost. Escuchamos a la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
Viendo cómo avanzan a muy buen ritmo las obras de la planta de bioresiduos que aquí estamos construyendo para dar servicio a 15 concellos. Sabedes que é obrigatorio a implantación do quinto contenedor, pero tamén é obriga por parte da administración estar ao carón dos concellos e, polo tanto, facilitarles o depósito destos bioresiduos. A política que segue a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente que é competente, é que ningún concello teña unha planta de bioresiduos ou unha planta de transferencia adaptada a máis de 50 kilómetros. Esta planta, en principio, estará rematada este mesmo ano para poñela en funcionamento ao longo do ano 2023. Son 6,3 millóns de euros os invertidos nesta planta, unha planta que, ademais, e como non podía ser de outro xeito, leva as mellores técnicas disponibles no mercado, tanto no oído de olores lixiviados a través de a depuración, como placas solares para pues, utilizar enerxía verde. A Xunta de Galicia está facendo un esforzo que vai a continuar nos orzamentos do ano 2023. Son 55,4 millóns de euros que imos a destinar para o remate destas plantas, para a súa posta en funcionamento, pero tamén destinamos máis de 18 millóns de euros para os concellos, para que pois, vayan arbitrando os seus sistemas, con puntos limpios ou incluso con campañas, ¿no? Campañas divulgativas para que a xente saiba onde ha de depositar pues, estes, os desperdicios alimentarios que cada vez deberían ser menos ou as podas, que como sabedes pois, tamén é obligatorio a súa trituración. Por lo tanto, seguimos con ese esforzo nos viteiros orzamentos que levaremos ao Parlamento e que estarán en marcha a principios do próximo ano para continuar nesta línea. Son un total de 4 plantas de bioresiduos. Esta ía de Cervo, que é a máis avanzada, comenzaron as obras tamén en Verín.
Pues un Ángeles Vázquez también agradecía la colaboración por parte del Concello de Cervo. La instalación está en el Parque Empresarial de Cuíña, como decíamos, dará servicio a 15 municipios de la comarca y será la tercera planta de bioresiduos proyectada en Galicia, después de las de Vilanova de Arousa y Verín, además de la que ya está funcionando en Cerceda.
Hay que ponerse las pilas e irse acostumbrando a esto del quinto contenedor que llega y va a llegar, porque además, bueno, pues es que tenemos que acostumbrarnos porque se va a imponer y viene de Europa. Poquito a poquito, ya vamos a tener la planta de bioresiduos. 28 minutos pasan de la una del mediodía, hablamos de tráfico y de siniestralidad también.
En Centro Clínico Ribadeo puede renovar o obtener cualquiera de los siguientes informes médicos psicotécnicos. Permiso de conducir. Realizamos las pruebas de exploración médica y psicotécnica para obtener el informe de aptitud psicofísica que exige la DGT para obtener el carnet de conducir. Y en caso de renovación, usted no tiene que desplazarse. Nosotros nos encargamos de todo el trámite. Licencias de armas y animales peligrosos. Realizamos todas las pruebas necesarias de exploración médica y psicológica para obtener el informe tanto para la obtención como para la renovación. Operador de grúa. Examen psicotécnico bajo la supervisión de nuestra plantilla. Te ofrecemos un servicio rápido y cómodo y sin esperas. También embarcaciones de recreo, licencias de seguridad privada. Centro Clínico Ribadeo. No espere más y pida su cita llamando al 982 10 64 10.
Tu
Tus momentos de ocio vívelos en Bar Castro, en la avenida de San Lucas 24 en Mondoñedo. Tu vino, tu café, tu copa, tu refresco en Bar Castro. Bar Castro desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes de Mondoñedo unas muy felices fiestas de a San Lucas.
Llegan de novo a San Lucas e, como non podía ser de outra maneira, Costa Viva pon rumbo a Mondoñedo. Imos vivilas en directo este martes 18 a partir das 12:30, especial Costa Viva a San Lucas desde Mondoñedo. Escoítanos no 88.8 da FM.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Hablemos un poco de seguridad y al mismo tiempo de siniestralidad vial, porque acaban de trascender unos datos que buenos no son, la verdad. Hay 16 fallecidos en carretera en lo que llevamos de año y la verdad es que una buena parte de ellos, 5, se han dado entre septiembre y octubre, justo en estos meses, que parece que ha habido ahí como un repunte más en cuestiones de siniestralidad vial. Vamos a hablar del balance que se ha dado a conocer desde la Dirección General de Tráfico y lo hacemos con el jefe provincial de tráfico, Ángel Álvarez. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Acabamos de conocer estos datos, es un balance provisional de la siniestralidad vial en la provincia. Bueno, no ha terminado el año, pero la verdad es que parece que ha habido un incremento en los accidentes de carretera. Cuéntenos.
Efectivamente. Hay que decir en primer lugar que el balance de víctimas mortales ahora mismo, en comparación con las mismas fechas del año pasado, es de 16 personas fallecidas en carretera este año, frente a 9 a estas alturas del año pasado, y tenemos además 2 víctimas mortales hasta la fecha en ciudad, en vías urbanas. Por lo que en total en la provincia, entre carretera y ciudad, este año han fallecido 18 personas y el año pasado, que además se cerró sin víctimas mortales en vías urbanas, a estas alturas llevábamos 9 víctimas mortales. Es decir, sumando todo, estamos en el doble. Asimismo, los accidentes con heridos hospitalizados también han aumentado bastante respecto a 2021, respecto al año pasado. Aunque el total de accidentes con víctimas pues no ha aumentado tanto. Es decir, hay un aumento leve. Lo que pasa es que en aquellos accidentes más graves, es decir, mortales y con heridos hospitalizados, pues sí que tenemos un incremento serio respecto al año pasado. Y también, aunque no tan acentuado, pues respecto a 2019.
Así están los datos, y son datos oficiales de la Dirección General de Tráfico. Me gustaría que me comentara, si se puede, pues, ¿cuáles serían las causas principales en las que se ve que ha habido un accidente o un accidente de mayor gravedad?
Algunas conclusiones provisionales, algunas líneas que nos preocupan son, primero, el otoño. Durante los últimos años, si sean mejores o peores los datos a final de año, el otoño desde hace bastante viene siendo la época con más accidentalidad grave, no necesariamente con más accidentalidad total, pero en esta provincia, digo, en Lugo, pero sí con más accidentalidad grave. Eso en otras partes de España pues no sucede así. Entonces, bueno, pues entendemos que puede influir la vuelta a la rutina, las peores condiciones climatológicas, bueno, pues realizar a lo mejor desplazamientos por carreteras o, bueno, por ciudad, ¿no? Por sitios que conocemos bien, y a lo mejor pues una cierta, bueno, pues un exceso de confianza, ¿no? Una cierta relajación, a lo mejor, que, bueno, pues que acaba en, bueno, pues fomenta las distracciones, los pequeños despistes, pero que al final se traducen en consecuencias desde luego muy, muy importantes. Este otoño, pues desde luego no ha sido la excepción, porque desde la segunda quincena de septiembre hasta San Froilán, pues hemos tenido, bueno, pues 5 víctimas mortales, es decir, prácticamente un poquito menos, ¿no?, de la tercera parte de esas 16 que hemos tenido en carretera en todo el año. Por tanto, el otoño, que todavía no ha terminado, pues ha empezado mal en carretera, y lo que interesa pues es romper esa tendencia, es decir, con la precaución y con el compromiso de todos, que parar esto, que no haya más víctimas mortales y, a ser posible, pues un poco más lesionados graves, hospitalizados en, bueno, pues en estos siempre, pero bueno, en concreto en estos meses. Eso tiene mucho que ver con la atención permanente, porque la distracción este año está siendo la principal causa de accidentalidad mortal y de accidentalidad grave, es decir, con heridos hospitalizados también en la provincia. Siguiendo en esto, pues la, vamos, lo que es la línea, la media nacional, ¿no? Desde hace años las distracciones pues han sustituido a otros factores como la velocidad como principal causa. En estos años pasados, marcados un poco por el confinamiento, pues bueno, había tenido más protagonismo la velocidad excesiva o inadecuada. Este año, como hay, es decir, ha habido más accidentes mortales y graves, pues los números absolutos no han disminuido, desde luego, ¿no? Pero la importancia que ha vuelto a cobrar la distracción, pues es mayor. Pero bueno, tampoco hay que olvidarnos de la velocidad. Uh-huh. El dato más chocante, más preocupante de este año es que hemos tenido muchos más accidentes, como decimos, en vehículos de turismo, en turismos. Entonces, bueno, pues salidas de la vía, pero bueno, también ha vuelto a subir el número de colisiones. Y como digo, pues asociadas efectivamente a la distracción, sobre todo al uso del móvil, a lo mejor a cambiar la música, a lo mejor a darle vueltas a, pues no sé, a preocupaciones que tenemos. Entonces, el mensaje que queremos transmitir es que en la vía, como conductores, pero bueno, también como peatones, como ciclistas, tenemos que tener los cinco sentidos, por mucho que conozcamos el terreno, por mucho que sea un desplazamiento pues que hacemos todos los días o todas las semanas, a ver a no sé quién o a tomar algo. Las circunstancias siempre son cambiantes, nunca va a aparecer pues en la misma esquina el mismo peatón o la misma moto o el mismo obstáculo. Esto, siempre el tráfico siempre es cambiante y por eso siempre tenemos que estar atentos y en perfectas condiciones. También un factor que nos preocupa porque viene creciendo tanto en los accidentes mortales como en los accidentes, las sumas mortales y con heridos hospitalizados, es el tema el factor alcoholemia. En el conjunto de accidentes con heridos hospitalizados, en 2019, en los primeros datos, ¿no?, que obtiene la Guardia Civil y las policías locales, cuando van al accidente, pues estamos en un 7%, y ha ido creciendo año, y en lo que llevamos de año, un 13%. Los oyentes saben que después, cuando hay un accidente mortal, ya los institutos de toxicología pues realizan análisis más detenidos y demás, y a lo mejor, los datos suelen reflejar que a lo mejor en 20-20% de las víctimas mortales, ¿no?, pues se detecta alcohol. Pero bueno, en los primeros datos hay un incremento, claro, respecto a estos años, el 13%. También han crecido los accidentes a altas horas de la noche, pero el perfil de la persona que conduce con alcohol en sangre no solo es ese. También, pues al volver de una comida, al volver de una cena, de tomar unas cañas. Entonces, algo que queremos recalcar es que el alcohol no es que necesariamente, a dosis muy muy altas, pues nos impida manejar los pedales o el volante. Lo que pasa es que conducir es mucho más que eso. Lo que sí nos impide, es decir, nos afecta a los reflejos, a la percepción del riesgo, al tiempo de reacción. Entonces, lo que hace es dejarnos vendidos ante cualquier situación de mínimo riesgo, que de otra manera reaccionaríamos de manera rápida, segura y eficaz. Y cuando se conduce bajo los efectos del alcohol, pues la reacción es mucho más torpe, más inadecuada, más insegura, y contribuye, desde luego exponencialmente a que una situación de riesgo pues acabe en un accidente mortal o grave.
Pues lo que nos llevan diciendo desde hace mucho tiempo. Y luego lo de las distracciones, que es algo bastante novedoso y en los últimos años cada vez más frecuentes, como el tema del móvil. Bueno, sí que me quería...
Sí, me gustaría comentar También que este año la evolución es relativamente positiva en lo que se refiere a víctimas mortales y hospitalizadas de los tipos más vulnerables en caso de accidente. Es decir, hablamos de peatones, hablamos de ciclistas y de motociclistas, pero no sabemos si es porque vamos teniendo suerte hasta ahora o porque todavía no se han producido. En el análisis de los últimos años, de aquí a final de año, pues se diría que son de esperar unos cuantos accidentes graves que afectan a usuarios vulnerables. Entonces, nos gustaría animar desde luego a todos los peatones, incluso aunque realicen desplazamientos a pie cerca de casa, por una carretera conocida, pues que tengan el máximo cuidado siempre. A la hora de circular correctamente por las zonas peatonales o por el arcén, pero siempre resultando lo más visibles posible para los conductores de turismos, también furgonetas, otros usuarios de la vía, y siempre haciendo uso del chaleco reflectante homologado, porque un peatón que circula sin ese chaleco, a lo mejor a poco que sean malas las condiciones de visibilidad, un turismo solo le puede ver a 20 o a 30 metros, con lo cual va a tener muy poquito tiempo para reaccionar y desde luego para esquivarle. En cambio, si se lleva el chaleco, pues es visible a unos 150 metros. Entonces, si el conductor del turismo está un poquito atento, lo normal es que no haya ninguna situación de riesgo, o si la hay, se reaccione con tiempo y con seguridad suficiente. Accidentes que afecten a peatones y a motociclistas, pues ha habido. Peatones, ya hemos tenido 10 atropellos con víctimas, lo que pasa es que no ha habido ninguna víctima mortal. Hablo en carretera, ¿vale? De momento. Uh-huh. En carretera. También llevamos 38 accidentes con víctimas que han implicado a motos. Lo que pasa es que, por suerte no ha habido ninguno mortal todavía. Es decir, que no podemos cantar victoria ni decir esto ya está arreglado, cuidado. En vías urbanas sí que ha habido, las dos víctimas mortales iban en motocicleta. Los accidentes han tenido una tipología, muy, muy distinta. Uno de ellos, refleja lo que decimos, que hasta qué punto un desplazamiento al que no le damos mucha importancia, un desplazamiento de trámite, salimos a tomar agua, a cenar o lo que sea, puede derivar en una situación gravísima. Ningún desplazamiento es de trámite.
Pues además porque ya no es solo por nosotros, sino porque nos podemos encontrar con algún inocente en medio de nuestro camino y entonces la desgracia es múltiple. Muchísimas gracias, Ángel. La verdad es que todavía tenemos mucho que mejorar, está clarísimo, pero a ver si poco a poco, con las labores de concienciación y con la responsabilidad de cada uno, lo vamos haciendo. Mil gracias por atendernos y tenemos todo esto presente.
Muchísimas gracias a ustedes y con el esfuerzo de todas las personas que nos están escuchando y que compartimos la vía, porque la circulación es primero de todo convivencia, yo creo que vamos a conseguir revertir estas tendencias, que como decimos, lo importante no es que sea un número en una estadística, en el despacho de no sé quién, lo importante es que son vidas.
Pues ahí está, lo importante es que son vidas y no solo somos nosotros. En fin, por cierto, también ya sabes que se han puesto en marcha determinadas campañas como esta última, que ha estado en vigor hasta este domingo justo. Era una en la que nos recordaban la importancia de mantener el coche a punto, que te puede salvar la vida, y señalaban que el parque de vehículos que tenemos ahora mismo es el más viejo de toda Europa. Entonces, que los vehículos tienen una antigüedad media de más de 13 años y que es muy importante pasarle la revisión, comprobar los neumáticos, el alumbrado, la ITV. Hemos salido a la calle y le hemos preguntado a la gente cómo lleva esta tarea, lo de mantener el coche a punto. Bueno, pues más o menos en general como todos, unas veces bien, otras veces mal, algunas cositas se nos pueden olvidar, otros delegamos en otras personas. Aquí están las contestaciones que le ha dado a Baruc Domínguez la gente en la calle.
Pues en el meu caso que han revisado el coche, meu fillo, que entiende un poco de eso, entonces encárgase el del barco de mantenimiento, cuando pasa el CTV, es todo.
O sea que tenemos todo un poco en regla antes de llegar a la revisión,
sí,
¿no?
Sí, sí, cuando notamos algo, ya él encárgase de mirar.
El CTV, cada seis meses pasaba. Era más nada que decir.
No sé si antes de pasar el TV, si hace alguna revisión especial, alguna consigna.
Normalmente no le hago nada. Ahí ya me dicen lo que tengo que hacer.
Perfecto.
Y después, perfecto. ¿Qué pasa?
Pues nada, pues muchísimo.
Parece que es algo bastante caro ya. Sale un coche bien caro, cada seis meses a furgoneta, ya me sale bastante caro, pero bueno, es lo que hay.
Es lo que hay. No sé por aquí, por este lado.
No, yo no tengo carnet ni tengo coche.
Nada disso, tampouco.
Nada?
Não, porque eu tenho o coche, tenho o meu homem, eu subo abaixo para ir, pero do mais.
Que este tudo regra, já se encarga o marido.
Não sei apagar, mira.
Mira.
Churuchu, que dá vergonha.
Bueno,
não miro para ele.
Não passa nada, não passa nada.
Depois do mais de laborear, disso pergunta-me o que queres que te suceda.
Yo habitualmente lo paso allí, claro, lógicamente. No hago pre-ITV porque lo tengo a punto, vamos, eso, y la paso en su fecha, sin problemas.
No sé, ¿en el caso de algún viaje, tema de neumáticos, si se revisa
algo especial? Pero ahora mismo sí, hoy se van a cambiar los neumáticos, la semana pasada los filtros y el aceite, o sea, eso sí, antes los viajes sí, pero vamos, de forma habitual, no precisamente para la ITV.
Esta señora, pues igual es aplicada, otras personas antes de la ITV le hacen una revisión para pasar la ITV y algunos pues también se nos olvida de vez en cuando echarle la ojeada a los neumáticos a ver si está borrado el dibujo o no. Lo importante de mantener los coches, sobre todo porque tenemos los coches muy antiguos, de los más viejos de Europa, y siempre, pues claro, las cosas se van deteriorando. Así que poquito a poquito, cada día echándole un ojo a algo, bueno, pues es como cuidar de una persona de avanzada edad, pero en este caso de nuestro coche. La campaña justo se ha llevado a cabo en estos últimos días. Vehículo, neumático, alumbrado, aceite, etcétera, etcétera. Importante ponerse las pilas con el asunto de tráfico y luego ser muy cuidadosos con todo. 14 minutos para las 2 de la tarde.
Coñecer o entorno incomparable da cidade de Mondoñedo, toda unha ledicia. Disfrutar da San Lucas, unha oportunidade inigualable. Cando veñas, non deixes de coñecer Bar a Cova. Cafés, viños, cervexas e unha terraza na que te sentirás moi, pero que moi ben. Ademais, con cada consumición poderás degustar unha deliciosa tapa. Bar a Cova, Rúa Catedral en Mondoñedo. Desexa a todos unhas ledas festas da San Lucas.
¿Quieres aprender a tener unos hábitos de alimentación saludables y así perder peso? En Mondoñedo, en Nutrivitalia, te reeducamos para que aprendas a comer bien dándote unas pautas a seguir. No consiste en dietas estrictas, sino que te enseñamos a comer sano y de esa forma no recuperar los kilos perdidos, sino a mantenerte. Realizamos menús saludables para toda la familia y contamos con asesoría nutricional online y presencial, tanto para adultos como para niños. Nutrivitalia, especialista en nutrición clínica, obesidad, embarazo y lactancia. Nutrivitalia, consulta en Meira, en el Centro Benestar, en Villalba, en la Clínica San Ramón y en Mondoñedo. Nutrivitalia, queremos desear a todos unas felices fiestas de a San Lucas. Todo lo que necesites de una asesoría te lo damos. Asesoría Castro, en Mondoñedo. Asesoría fiscal y laboral, administración de fincas y empresas, asesoramiento inmobiliario, seguros de auto, hogar, vida, accidentes, empresas, planes de pensiones, ahorro, inversiones, liquidación de herencias, declaración de renta, trámites en general. Asesoría Castro, estamos en Mondoñedo, en Avenida San Lucas 47. Deseamos a todos nuestros clientes una feliz Feria de San Lucas.
Chatarras y Metales Jorge desea a todos sus clientes y vecinos de Mondoñedo unas felices fiestas de a San Lucas y aprovechamos para darles las gracias por confiar en nuestro trabajo. Chatarras y Metales Jorge, estamos en el polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
Ahora sí, duerme a pierna suelta, no te molestarán ni los precios. En Muebles Toal llega por tiempo limitado y en exclusiva October Black.
Sí, has oído bien. En Muebles Toal, artículos de exposición a bajos precios, tan bajos que te sorprenderán. En Muebles Toal seguimos nuestra línea de calidad, con fabricación propia, adaptándonos a todas tus necesidades, gustos y medidas. Muebles Toal, muebles totalmente hechos a la carta. Estamos en Xove, en Avenida Diputación 20 y en Ribadeo, en Avenida de Asturias número 2. Muebles Toal, grandes muebles y precios pequeñitos.
¿Estás pensando en comprarte unas gafas progresivas?
Pues en Óptica Miro en Ribadeo ahora tenemos una promoción que seguro que te encantará.
Por unas lentes progresivas de 169 euros te regalamos 30 euros para comprarte la montura.
Por unas lentes progresivas de 390 euros te regalamos 60 euros para la montura.
Y por lentes progresivas de 590 euros te regalamos 100 euros para que te compres la montura.
No solo lo escuches, ven a Óptica Miro y aprovecha esta magnífica promoción que hemos preparado para ti. Óptica Miro, en Avenida de Galicia 15. Ribadeo.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Hacemos un repaso y actualización de los contenidos informativos ahora en Costa Viva y damos la bienvenida también a los oyentes que se incorporan desde otras sintonías, desde COPE Viveiro, en esta jornada de lunes 17 de octubre con los cielos nubosos y previsión de lluvia para la tarde. En algunos puntos ya está lloviendo, aunque la temperatura es elevada. Tenemos 20 grados, por ejemplo, en Ribadeo. Daban más para hoy, daba hasta 26, Meteo Galicia. Para mañana quedan nubes y claros, algunas nubes altas, viento en calma e incluso nos hablan de alcanzar temperaturas muy elevadas, de hasta 26 grados, según Meteo Galicia. En fin, pues estaremos pendientes, pero al principio nos hablan de tiempo seco. En cuanto al tráfico, algo de niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona del Fiouco, hay que conducir con más precaución, como siempre. Por cierto, en materia de tráfico, una colisión entre dos vehículos en Obaladouro esta mañana, sobre las 8:45, se ha saldado con una persona excarcelada. El accidente tenía lugar sobre esa hora, 8:45, en la carretera LU 162, una colisión entre dos vehículos, un espectacular accidente que ha tenido como conclusión esta persona herida, ha sido trasladada hasta el Hospital de Mariña después, eso sí, de las arduas labores de excarcelación por parte de los bomberos de Barreiros. Por cierto, también 16 fallecidos en carretera en lo que va de año, 5 solo entre septiembre y octubre, según destaca el responsable provincial de tráfico. Estos accidentes se suelen producir más, los accidentes graves, los accidentes de gravedad se suelen producir más precisamente en otoño, quizá por las condiciones meteorológicas peores, quizá porque nos tranquilizamos, puesto que estamos haciendo algún que otro desplazamiento habitual. Escuchamos a Ángeles Álvarez.
Durante los últimos años, si sean mejores o peores los datos a final de año, el otoño desde hace bastante viene siendo la época con más accidentalidad grave, no necesariamente con más accidentalidad total, pero en esta provincia, digo, en Lugo, pero sí con más accidentalidad grave. Eso en otras partes de España pues no sucede así. Entonces, bueno, pues entendemos que puede influir la vuelta a la rutina, las peores condiciones climatológicas.
El jefe provincial de tráfico, Ángel Vázquez. 8 minutos para las 2 de la tarde. Esta mañana la conselleira de Medio Ambiente ha visitado la planta de bioresiduos en Cervo.
En este caso, Ángeles Vázquez visitaba esas obras que avanzan. Una planta de bioresiduos que dará servicio a 15 ayuntamientos de la comarca de Amariña desde el próximo año 2023. La instalación cuenta con una inversión de 6,4 millones de euros, ocupará unos 8.000 metros cuadrados y podrá tratar 3.000 toneladas de materia orgánica, produciendo al tiempo casi 1.500 toneladas de compost. Escuchamos a la titular de Medio Ambiente.
Esta planta, en principio, estará rematada este mismo año para poñela en funcionamento o longo do ano 2023. Son 6,3 millóns de euros os invertidos nesta planta, unha planta que, ademais, e como non podía ser de outro xeito, leva as mellores técnicas disponibles no mercado. Tanto no oído de olores lixiviados a través de a depuración como placas solares para pues utilizar enerxía verde.
Pues ahí está, esa planta renovable, esa planta de bioresiduos situada en el polígono de Cuiña y que en principio estará finalizada en este año 2022.
Vienes, lo eliges y te lo llevas puesto. Algo así solo pasa en la gran semana del vehículo de ocasión de Grupo Breogán Amariña.
Del 17 al 22 de octubre liquidamos todo nuestro stock de vehículos kilómetro cero, ocasión y seminuevos.
Gasolina, diésel, híbridos, eléctricos, elige entre más de 100 modelos de todas las marcas con todas las garantías y compromiso de devolución.
Ven a la gran semana del vehículo de ocasión de Grupo Breogán Amariña. Del 17 al 22 de octubre en Parque Empresarial de San Cosme de Barreiros. Abrimos el sábado día 22, mañana y tarde.
Nos vamos a Viveiro, hablamos de una cuestión cultural. Hoy por la tarde se celebra el acto inaugural de la cuarta edición de Superarte, la muestra de teatro organizada por el Concello, en la que son protagonistas las personas con diversidad funcional. Escuchamos a la responsable municipal de Cultura, Lara Fernández Noriega.
Comenzamos a nuestra semana, como eu digo, a nuestra supersemana, con un acto inaugural na sala multiusos do Concello, que despois pues, pasaremos a Sulte Media, a inauguración da exposición do artista Xolo, que é un grandísimo artista, un artista multidisciplinar, moi prolífico, que, bueno, ten uns cadros moi especiais, moi persoais, que seguro que para que os coñecen, pois redescubrilo vai a ser moi importante, e para as persoas que non o coñecen, pois vai a ser un gran descubrimento que seguro que non van a deixar de seguir.
Pues además de pintura y teatro, tendremos a lo largo de la semana exposiciones, tertulias, contacuentos, un rastrillo solidario y un concurso en colaboración con el comercio local.
También tratamos el mundo de la pesca. España obtiene una cuota adicional de 4.122 toneladas de merluza sur para el año 2022. Se trata de un 84% más de las asignadas inicialmente y una buena noticia sobre todo para la flota de litoral, según explican desde el sector. Por cierto, en el sector continúa la preocupación por el veto a la pesca de fondo y desde la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela y su flota van a presentar un recurso contra ese reglamento de ejecución. En cuanto a las primeras experiencias con los barcos, en esta semana y pico que lleva en vigencia ese veto, no son agradables, según explica Sergio López, gerente de la OPP Puerto de Burela.
La experiencia de estos primeros días es mala. A ver, la lógica ya nos decía o ya nos adelantaba que si el espacio donde pesca la mayor parte de la flota, o por lo menos alguna flota la mayor parte del año, si tú a esa flota le provocas un desplazamiento porque estás cerrando unas zonas, a la zona nueva donde va, donde ya había flota, está claro que afecta para el nuevo y para el que ya estaba allí. Por lo tanto, desgraciadamente acertamos en las predicciones y por parte de las embarcaciones pues hay una bajada considerable de rentabilidad y hay pues gente que en un momento determinado cuando se acerca a una zona para largar, si la zona está ocupada tiene que esperar. Hubo barcos que estuvieron varios días esperando su oportunidad, pero eso también es un tema de riesgo, de seguridad y el de estar en el mar simplemente esperando a que te toque tu turno.
Por cierto, la campaña del bonito casi se da por finalizada. No se ha cerrado oficialmente desde SG Pesca, pero ya se ha alcanzado el 90% de la cuota que estaba estipulada. Y los barcos locales, los de Burela, ya han cerrado, digamos, el chiringuito. Ya no salen por más bonito. Se ha dado bien y se ha prolongado mucho más que en estos últimos años. 3 minutos para las dos.
En Vitaldent queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa. Porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología. Pero para nuestros pacientes hay mucho más.
La confianza. Vine con mi madre a Vitaldent hace 30 años y ahora venimos toda la familia.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitaldent Ribadeo. Te esperamos. Y ahora abiertos también los sábados. Consulta horarios en clínica.
La información deportiva nos la trae Miguel Fuente.
Para contar que este fin de semana el derbi en el mundo de la canasta era la primera jornada en la primera división masculina entre el Club Baloncesto Viveiro y el Celta de Foz. Al final, la victoria se ha quedado en casa para en Viveiro, 81-78 en la prórroga, en el tiempo de partido, 70-70 en el luminoso partido. Muy interesante el que han ofrecido los dos equipos. En baloncesto femenino, el Celta de Foz ganó a domicilio del Esclavas por 36-71. En el mundo del fútbol, el Viveiro sumó su primera victoria a domicilio del Barco por 1-3. El Ribadeo, que llegó a estar con el 0-2 en el marcador terminaron en este caso empatando el partido, porque Opino marcaba dos tantos, 2-2 al final del compromiso. En el mundo del fútbol sala, victoria del Burela en Sevilla frente al Betis B por 3-5, partido muy interesante donde se han adelantado el equipo local, el equipo sevillano, pero luego el equipo malagueño conseguía dar la vuelta al marcador y afianzarse en el luminoso. Destacamos que el próximo miércoles, Copa del Rey en Xove 20:45, enfrentamiento entre los dos equipos mariñanos en categoría de segunda y de tercera. En este caso, Xove y Burela, el que gane continúa adelante en esta Copa del Rey.
Y terminamos hablando de sanidad, porque continúa adelante la vacunación del coronavirus entre las personas de 70 y 79 años. Hablamos de la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo. A lo largo de esta semana en la Mariña están citadas 5.880 personas, a una media de 840 por día. Ya saben, en el Hospital da Mariña supone, eso sí, tener que trasladarse un poquito y dirigido a la población de 70 y 79 años de edad. Si quieren, además, ponerse la vacuna de la gripe, no tiene más que decirlo que también les pondrán la de la gripe. Continuará informado en la sintonía de COPE. Llega a mediodía COPE con Pilar García Muñiz.